Noticias desde el lugar de los hechos en Diarios del Mundo. Gracias por su preferencia.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Al denominar el año iraní 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, como el año de saltos en la producción, el tema de incrementar la producción de alimentos ricos en proteína de origen marino fue uno de los temas más importantes en el que hizo hincapié el líder de la Revolución Islámica iraní, el Ayatollah Seyed Ali Khamenei, en lo referente al fortalecimiento de la economía de resistencia. En un discurso pronunciado en mayo pasado con motivo de la Semana del Trabajador, el Ayatollah Khamenei consideró la producción como el factor principal de la formación de una economía nacional fuerte. El líder de la revolución, refiriéndose a la importancia de saltos en la producción, divisa del corriente año iraní del 1399, que la producción es el factor principal de la formación de una economía nacional fuerte, y señaló lo siguiente. La producción, además de ser vital para la economía del país, también tiene muchos impactos políticos, sociales y culturales, ya que el hecho de que una nación pueda producir y cubrir ella misma sus necesidades básicas le proporciona confianza en sí misma y el sentimiento de dignidad. Allanará el camino para el bienestar público de la sociedad. Incrementará el Producto Interior Bruto y las exportaciones y aumentará el impacto cultural de las exportaciones de los productos internos en otros países. Mahmoud Bahmani, director del Instituto Iraní de Investigación de Ciencias Pesqueras, refiriéndose a las declaraciones del líder, considera el tema de la piscicultura en jaulas como uno de los métodos científicos para dar saltos en la producción y dice que el desarrollo de esta industria, además de ahorrar el consumo de agua dulce, puede generar un salto considerable en la producción de animales marinos comestibles.
La enseñanza de puntos importantes en el cultivo y manejo de granjas de camarones hasta algas y plantas acuáticas es una de las misiones del citado instituto. En este sentido, el mejoramiento genético de truchas, carpas y camarones y la ejecución de proyectos de investigación pesquera sobre el cultivo intensivo de tilapia y la cría de este pez dentro del ambiente de invernadero está en la agenda del Instituto Iraní de Investigación en Ciencias Pesqueras. El pez tilapia, debido a su alto crecimiento, buen sabor, con menos espinas, fácil de filetear y bajo costo, resistente a las más diversas condiciones climáticas, falta de uso de agua dulce en su producción, cría económica, su cultivo en grandes cantidades y el periodo de crecimiento más corto que otras especies marinas, es de considerable importancia. Estas características han llevado a más de 140 países a planificar la reproducción de este pez, un sector que factura alrededor de 5.000 millones de dólares por año en el mundo. Según los expertos, Irán tiene una capacidad de producción anual de 1 millón de toneladas de peces en criaderos. Saltos en la producción se basan en métodos para mejorar los patrones de producción, mayor trabajo, confiar en la producción nacional y apoyar el trabajo y el capital nacionales. El cultivo de peces en criaderos utilizando el agua del mar es uno de los métodos que, además de generar empleo e ingresos, brinda condiciones para el uso del agua del mar y la piscicultura sin necesidad de agua dulce y renovable en el país. En lo que se refiere al aumento de la crianza de otras especies acuáticas de alto rendimiento, después de la obtención del primer caviar del esturión beluga en 2016, se extrajeron por primera vez 3 kilos de caviar del esturión esterlete en la ciudad de Astara, norte de Irán, a finales de marzo de 2019, y el proceso de la reproducción de las especies aún está en crecimiento. En la actualidad, el caviar de los esturiones beluga, persa, estrellado, ruso y del Danubio, siberiano y bastardo, se extraen en granjas de cultivo y se envían al mercado de consumo local y extranjero.
Astara es una de las ciudades líderes del país en lo que respecta a piscicultura de agua fría y de agua caliente y cuenta con una marca propia en la provincia de Gilan, con un enfoque especial en la producción e inversión en la construcción de granjas de esturiones productores de caviar y con especial atención a la calidad. En lo tocante a la cría de esturiones productores de caviar, gracias a un adecuado desempeño del sector pesquero con respecto al año pasado, ha habido un aumento de alrededor del 20%, mientras que también en la producción de carne de dichos peces se ha concretado un crecimiento en el desempeño. Según el sexto plan quinquenal de desarrollo socioeconómico del país, la cantidad de pesca se estimó en 630.000 toneladas, la cual muestra un aumento de 700.000 toneladas que viene a ser el 10% más de lo programado. Mohammad Purkazemi, exdirector del Instituto de Investigación en Ciencias Pesqueras, dice que la trucha se cultiva como una especie nativa y de aguas dulces en la nación y añadió que según las cifras anunciadas por la Organización Iraní de Pesca, en el país se producen más de 140.000 toneladas de trucha, con lo cual Irán ocupa el primer lugar en la producción de trucha de aguas dulces en el mundo. La alimentación saludable es uno de los aspectos de una vida saludable y el consumo de pescados y mariscos es un indicador importante para la salud de cualquier sociedad.
La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir pescado 2 veces a la semana debido al importante impacto que tiene en la salud humana y en la prevención de enfermedades. El consumo per cápita de pescado en el mundo es de 20 kilos y en Irán es casi la mitad de esta cifra. En 2019, la balanza comercial pesquera fue positiva. Irán exportó más de 120.000 toneladas de mariscos con un valor aproximado de más de 400 millones de dólares. En el sector camaronero, Conforme a lo estipulado, en el sexto plan quinquenal de desarrollo se deberían haber producido 46.000 toneladas de camarón en 2019, pero su producción registró un aumento del 10% respecto a lo programado. En lo respectivo a los peces de agua fría, se han tomado buenas medidas en la producción de alta calidad de trucha y se estima que se concrete la producción de alrededor de 170.000 toneladas de peces de agua fría y la de al menos 130.000 toneladas de peces de agua cálida. La producción de mariscos y la autosuficiencia en este campo aplicando métodos científicos en la producción es uno de los sectores económicos más importantes que puede sentar de manera favorable las bases para saltos en la producción. Este asunto cobra mayor importancia si se tiene en cuenta los objetivos económicos de los enemigos contra la nación persa. Así que cualquier movimiento a favor de la política de dar saltos en la producción disminuirá la vulnerabilidad ante las presiones, convirtiendo los puntos débiles de la economía en puntos fuertes para apartar el establishment de las amenazas y presiones económicas.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Una pregunta y una respuesta.
Estimados oyentes, empieza una pregunta, una respuesta a un programa de Pars Today en el que cada semana un experto aclara dudas o amplía un tema de la religión islámica. Agradecemos desde ya los valiosos aportes de la doctora Rabani, que colabora con esta emisora para tal objetivo. Estimados oyentes, reciban nuestras felicitaciones por la Navidad. Este 25 de diciembre, los cristianos del mundo celebraron la Navidad con motivo del aniversario del nacimiento del Hazrat de Jesús, la paz de Dios sea con él. Estimada doctora Rabani, sería bueno que nos hable sobre la posición de Jesús en el Islam. Adelante, por favor.
Felicidades por el nacimiento del gran profeta Jesús, hijo de María, Isa alayhi salam. Dentro del Islam, Jesús, la paz sea con él, es uno de los grandes profetas, uno de los cinco grandes profetas que se llaman Ulul Azm y son dueños de Sharia, dueños de una legislación, una religión. Y los musulmanes creen que el libro de Biblia es revelado a este profeta, tanto en el Sagrado Corán como en muchos hadices. Nosotros vemos muchos temas respecto a diferentes aspectos de Jesús, la paz sea con él. Los musulmanes creen que este profeta tenía muchos milagros, de entre ellos era el que en la cuna habló en la defensa de su madre, podía revivir los muertos, podía curar, podía dar vida. Aunque tenía tantos milagros, Islam cree, bueno, en base al Corán, que el profeta Jesús solamente es un siervo de Dios y es enviado de Dios como otros profetas de Dios, y no creen los musulmanes en la Trinidad o otra creencia que parecida que eleve el lugar de él hacia divinidad, y esto consideran como una incredulidad. Respecto también a que si los judíos pudieron crucificar a él o no, la idea de los musulmanes es diferente. Según las leyes coránicas, no fue así, sino alguien que era parecido a él fue crucificado. Dios hizo que se parezca a él. Esta persona fue crucificado y Dios Altísimo elevó a Jesús a los cielos. En el Sagrado Corán, unos 25 veces tenemos nombre de Jesús, la pasa con él, como por ejemplo, ya 157, 163, 171 de Sura Nisa, Sura Mujeres, que es número Sura y capítulo número 4 de Sagrado Corán, en Sura Maida, que es Sura 5 de Sagrado Corán, en Sura An'am, en Sura María, en Sura Ahzab, en muchas suras coránicas se habla de profeta Jesús. Nosotros vamos a dar solamente algunos ejemplos y recitar algunas de las más importantes alejas. En Sura Nisa, Sura 4 de Sagrado Corán, cuando alejas coránicas describen la situación de los judíos y las malas acciones que hacían y la ruptura de pactos que tenían con Dios, de entre muchas críticas que las alejas coránicas hacen respecto a esta comunidad, en la aleja 155 de Sura 4 de Corán dice así: y por haber roto su pacto, y por no haber creído en las señales de Dios, y por haber matado a los profetas sin derecho, y por haber dicho nuestros corazones están cerrados. No es eso, sino que Dios ha permitido la incredulidad en ellos y solo unos pocos creerán. Y por no haber creído en Dios y haber dicho de María una inmensa calumnia, y por haber dicho, ciertamente hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios, pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se hizo que les pareciera eso. Y los que discuten sobre él tienen dudas acerca de ello, no tienen certeza de ello, solo siguen conjeturas, pero no lo mataron, eso es seguro, sino que Dios lo elevó hacia él, Dios es poderoso, sabio. Otra aleja importante de este capítulo es aleja 171, que es muy importante y dice así: Ya ahla al-kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq innama al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rasulihi. Y la continuación de árabe, bueno, no llegó a recitarlo. Voy a leer la traducción. Oh gente de la escritura sagrada, no exageréis en vuestra religión y no digáis de Dios más que la verdad. En verdad, el Mesías Jesús, hijo de María, es un profeta de Dios, su palabra depositada en María y un espíritu procedente de él. Creed, pues, en Dios y en sus mensajeros y no digáis tres. Acabad con eso, es mejor para vosotros. En verdad, Dios es uno, glorificado sea. ¿Cómo va a tener él un hijo? A él pertenece lo que hay en los cielos y en la tierra, y Dios se basta para administrarlo.
Están en sintonía de Pars Today en el programa Una Pregunta, Una Respuesta.
Ahora, señora Rabaní, ¿podría decirnos algunas hadices que mencionan al Hadrat de Jesús en el Corán?
Por ejemplo, en un hadiz, Jesús la pasa con él, dice: Tuba lil muslihin baina nas, ulaika humul muqarrabuna yawm al qiyamah. Qué felices que son, qué buen futuro que tienen ellos quienes tratan de arreglar entre la gente, tratan de corregir a la gente. Estas personas son los que en el día juicio final son los más próximos a Dios. Otro hadiz que nos relata Imam Sadiq alayhi salam de Jesús dice así: Ejtama al-Hawariyun ila Isa alayhi salam faqalu lahu ya mu'allim al-khair arshidna. Los discípulos de Jesús la pasea con él reunieron fueron, visitaron a Jesús la Pascua con él y le dijeron que, oh, ¿quién nos enseña bondad, nos enseña guías, nos enseña lo bueno? Ayúdenos, guíanos al sendero recto. Dijo así Jesús la Pascua con él, que ciertamente el profeta Moisés, quien hablaba mucho con Dios, y tenía este honor, os ordenó a que no juráis por Dios cuando quieren decir algo mentira. Pero yo les ordeno que no juráis por Dios por algo mentira y tampoco por algo que es veraz, porque el tema de jurar por Dios por sí no es bueno. Bueno, esto es un hadith de Imam Sadiq de Jesús la Pascua con él. Otro hadith de Cristo la Pascua con él es que ciertamente que el profeta Moisés, el enviado de Dios, el profeta de Dios, os ordenó no hagáis el pecado de fornicación, pero yo os ordeno que ni piensen en este pecado, ni dejen que ocurra en su pensamiento pecar, puesto quien deja que entre en su pensamiento una intención de pecar es como una persona que ahogada fi baiten muzawwaqin fa afsadat tazawiqat dukhan wa in lam yahtariq al bait. Dijo que porque quien tiene intención de pecado, aunque no lo hiciese, es como una persona que dentro de una casa prende un fuego, que este fuego que dentro de una casa prende, aunque no destruye la casa, pero el humo de este fuego cambia la belleza de este edificio y arruina la belleza de este edificio. Así es el pecado, que cuando el pensamiento de un pecado entra en el corazón, trae consigo la oscuridad y aleja el corazón de la pureza y de la armonía. Otro hadith de este gran profeta es esta belleza, este hadith bello que dijo Marra Isa ibn Maryam alayhim as-salam ala qawmin yabkun faqala ma yabki ha'ula faqila yabkun ala zunubihim qala faliyada'uha yughfar lahum. El imam Sadiq alayhi as-salam, el sexto imam de la escuela de Ahl Pueblo, por un grupo de gente que estaban llorando, preguntó por qué están llorando. Dijeron que están llorando por sus pecados. El profeta Jesús dijo, dejen sus pecados, decidan no cometer más sus pecados, seguramente que Dios Altísimo los va a perdonar. Otro hadiz muy muy lindo también es respecto a la importancia de los hijos benevolentes, que dice así, que también del imam Sadiq, Jesús la pasea con él, pasaba por un cementerio. En cementerio pasó por una tumba que estaban, y se dio cuenta que el dueño, quien estaba, tenía su morada allá, estaba en castigo. Entonces, al año siguiente también el profeta Jesús la pasó con él, pasó por esta tumba, pero vio que su dueño no está en castigo. Dijo a Dios Altísimo, oh Señor mío, oh Dios, año pasado pasé por este lugar y el dueño, de esta tumba estaba en castigo, pero este año veo que no está en castigo. ¿Cuál es la causa? Dios Altísimo le dijo, oh Ruhullah, oh Espíritu de Dios, el hijo de esta persona creció y fue por un buen camino. Entonces yo, por la buena práctica de su hijo, perdoné al padre y no lo voy a castigar. Bellos hadices de Jesús. Hay muchos otros hadices que, bueno, no hay tiempo. Realmente uno se deleita, el espíritu de uno se deleita con las palabras de los profetas de Dios y de este gran profeta que tanto los musulmanes lo aman y que es amado por millones y millones de la gente del mundo. Que Dios Altísimo nos ayude, que sigamos el camino de estos buenos profetas, inmaculados profetas. Que Dios los cuide. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Como siempre, les agradecemos la acogida a este programa. Envíenos sus comentarios y propuestas a nuestro correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. Su servidora Nancy Lo les desea lo mejor. Hasta entonces.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto. Ciertamente, las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu, nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo, Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice, a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el Imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El Imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Diarios del Mundo.
Un aproximado de 7 mil millones de dólares ha gestionado la administración panameña para el control de la pandemia en 2020, pero muy pocas de las medidas establecidas han gozado del respaldo popular, desde donde los cuestionamientos hacia el manejo de estos recursos han sido constantes frente a distintas denuncias de corrupción.
Los movimientos sociales han puesto sobre el tapete los intereses reales de las autoridades panameñas y alegan que el poder empresarial ha incidido de forma particular en la manera desigual en que se ha distribuido esa ayuda económica.
¿Cómo vamos a pagar nuestras deudas? ¿Cómo vamos a hacerle frente a todas las cosas que tenemos ahí aguardándonos en la zona bancaria que está aquí abajo? A esa gente que está perdiendo trabajo, que no tiene vivienda, que no tiene renta y que está haciendo lo posible por sobrevivir con 100 miserables dólares mensuales. Cuando la canasta básica está en $315 para 4 personas.
El modelo transitista vigente en el país parece querer ser extendido, a pesar de que gran parte del deterioro evidenciado con la actual crisis ha tenido su origen en él. Distintas leyes laborales impuestas en medio de la pandemia y la promoción del establecimiento de multinacionales, a pesar de la caída del comercio mundial, dan cuenta de ello.
Perpetuar un modelo que en realidad no se basa en producción real, se basa simplemente en lo que se llama en economía extracción de renta o búsqueda de renta. Y al final tampoco vemos que los proyectos de inversión extranjera tengan algo que ver con el desarrollo estratégico de sectores como, por ejemplo, el sector agropecuario.
Con el repunte de casos por COVID-19 al cierre de 2020, la incertidumbre ha vuelto a apoderarse de la ciudadanía, que no ha salido de las calles durante todo el año, a pesar de la brusca represión que han sufrido.
En estos momentos estamos a punto, quizás si el gobierno no ha sido sincero y ha mencionado que ya los hospitales están totalmente saturados, que ya hay un colapso del sistema de salud y no sabemos qué vamos a hacer con todos esos panameños y panameñas que fueron lanzados a la calle a reactivar la economía del país, a sabiendas de que no estábamos quizá preparados con un sistema de salud endeble desde hace decenas de años, que ha sufrido recortes, que no ha sufrido la atención, que está desvinculado a una atención primaria preventiva.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
La Secretaría de Gobernación Mexicana publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 para atender de forma integral las causas estructurales de la crisis en esa materia en el país. El mismo lo conforman 188 acciones puntuales agrupadas en objetivos prioritarios.
Agradecemos los ofrecimientos que nos hace tanto la Comisión Interamericana como Naciones Unidas para la cooperación, sino que queremos también estar abiertos al escrutinio internacional. queremos rendir cuentas a los organismos de derechos humanos en nuestro país, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, pero también estar bajo el escrutinio de los organismos internacionales, lo cual nos ayudará también a ser más diligentes en el cumplimiento.
Según el documento, la violencia de género, migración, seguridad, salud y las agresiones contra activistas y defensores son algunas de las temáticas más comunes de las violaciones a los derechos humanos en México.
Los feminicidios van al alza en todo el continente y en nuestro país han aumentado drásticamente en número tras el confinamiento por pandemia por COVID-19, pasando de 7 feminicidios diarios en 2019 a 11 en 2020. De hecho, este hecho cuestiona seriamente el proyecto democrático que está fallando en el cumplimiento de la protección de las mujeres y las personas feminizadas asesinadas solo por su condición de género.
Son casos cotidianos de gente común y corriente que ha sido víctima de violación a sus derechos, pero que si la sumas es parte de una política que violentó los derechos humanos dentro del periodo neoliberal bajo un régimen de narcoestado policíaco militar.
A inicios del 2020, Human Rights Watch dio cuenta del empeoramiento de la catástrofe humanitaria que vive México, en tanto que activistas denuncian que la situación no ha mejorado en medio de la pandemia.
La impunidad es el hilo histórico que lleva de la mano las violaciones a los derechos humanos. Todavía hay una deuda muy importante de parte de nuestro gobierno, pero tomemos en cuenta también que fueron 40 años que se gestó este narcoestado policíaco militar y van 2 años prácticamente de que se está desmontando.
El gobierno de México espera que el reto de su programa de derechos humanos sea la implementación que inició el 11 de diciembre, bajo observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades federales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Con la llegada de la Navidad y el comienzo del Año Nuevo, siempre se respira un ambiente animado en las regiones donde los cristianos conviven con los musulmanes. Sin embargo, este año la Navidad transmite un ambiente diferente a los anteriores.
Estoy muy alegre de visitar este país y estoy disfrutando mucho. Quiero desear una feliz Navidad a los iraníes y a todo el mundo, si bien estamos en tiempos de pandemia. Espero que todos muy pronto, en el 2021, tengamos buenos momentos y felicidad.
He perdido hace unos meses a mi madre, por lo que no festejamos este año. He venido con mi esposa a dar un paseo por las calles y para cambiar nuestro estado de ánimo. Espero que este año sea bueno para todo el mundo, libre de enfermedades.
Aunque las emociones y el espíritu navideño se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, los fieles cristianos no renuncian a celebrar esta importante festividad y los rituales de Año Nuevo. Y los musulmanes también, con fotos y selfies frente a las tiendas de adornos navideños, quieren compartir esta alegría con los cristianos.
Felicito la Navidad y el Año Nuevo a mis compatriotas cristianos y a todo el mundo. Vinimos a dar un paseo y tomar unas fotos. Espero que tengan un año feliz y muy pronto podamos superar esta situación generada por la pandemia del coronavirus.
Por la pandemia del COVID-19, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno y de los médicos es festejar estas fechas solo con el núcleo familiar, con los convivientes, es decir, con quienes se habita en la misma casa. La mayoría de los cristianos iraníes residen en las ciudades de Teherán, Isfahán, Urmia y Shiraz.
Las fiestas de este año de Navidad y Año Nuevo se celebran de forma diferente debido a la pandemia del coronavirus. No obstante, en cierta forma, su espíritu reina en las calles de Teherán, la capital, donde los cristianos pueden comprar todo lo que necesitan para festejar en sus hogares, deseando que el 2021 abra un nuevo capítulo en la lucha contra el virus. Samónica Chuy, Hispan TV, Teherán.
Y
La dinamización en el sector construcción, la flexibilidad de las medidas restrictivas y el aumento del consumo interno ligado a la reapertura de casi el 100% de las actividades económicas están permitiendo una recuperación económica del Perú más rápida de lo esperado. El Banco Central de Reserva, BCRP, estimó que con la caída de menos del 4% del Producto Bruto Interno en diciembre, el país registrará una caída total de 11.5% en el 2020, mejor que el 12.7% estimado en el tercer trimestre del año. Julio Velarde, presidente del BCRP, anunció en conferencia de prensa virtual que, pese a la fuga de capitales ocurrida tras la vacancia presidencial, el Perú supo recuperarse durante los últimos meses del año.
La recuperación ha sido bastante más rápida de la que esperábamos incluso nosotros. En parte creo por la política monetaria que ha sido sumamente expansiva desde el primer momento de confinamiento, y eso lo estamos agregando este octubre, el impulso que viene de la inversión pública.
Y aunque las medidas tomadas por el gobierno para aumentar la recuperación de empleos permitieron el aumento del gasto público, este aún no llega a los niveles deseados para poder acelerar más el crecimiento económico. Para Jorge Carrillo, especialista en finanzas, esto se debe a la preocupación de los peruanos por una segunda ola, sumado a la falta de acuerdos para la llegada de la vacuna, lo que hace creer que la crisis continuará durante mucho más tiempo.
Hay que darle confianza a la población, y la mejor manera de darle confianza es con una, viéndose mayor inversión en el país, lo suficientemente bueno para promover justamente que la inversión extranjera y la nacional, que genera mucho empleo, pues regrese, ¿no?
El Banco Central de Reserva de Perú también fijó nuevas proyecciones para el 2021. Estas aseguran que si el país continúa bajo el mismo rumbo, el crecimiento del próximo año será de más del 10%. Así, se estima que el regreso de la economía a niveles prepandemia en todas las actividades se dé aún a partir del año 2022, y ya no a partir de 2024 como se tenía previsto en junio de este año.
Dentro de América Latina hemos corregido la proyección de crecimiento de Perú, o de caída de Perú, a 11,5 del 12,7 que tuvimos en septiembre y el 12,5 que tuvimos en junio. Y básicamente es por los indicadores que ya estamos viendo de una recuperación bastante más rápida que la esperada.
Todo parece encaminado para una rápida recuperación de la economía peruana en el 2021. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en un restaurante de Puerto Vallarta en esa entidad la semana pasada ha generado rechazo entre políticos mexicanos desde todos los partidos y posicionamientos.
Corresponde a las autoridades de Jalisco llevar a cabo la averiguación, pero en todo momento estaríamos nosotros dispuestos a ayudar. Se está haciendo desde que se conocieron estos lamentables hechos. Ayudar con elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, para colaborar con el gobierno del estado de Jalisco.
Mientras las especulaciones se inclinan hacia el crimen organizado como presunto autor del homicidio, el gobierno federal prepara un programa específico para los 15 municipios más violentos del país, entre los que se encuentran varios de Jalisco.
Se va a incidir en el combate al narcomenudeo en las llamadas tienditas y abatir la extorsión, el llamado cobro de piso. Y conforme a la instrucción del presidente, se reforzarán acciones de inteligencia y capacitación policial.
El exgobernador priista fue atacado por la espalda en el baño del establecimiento donde se encontraba. Las investigaciones han sido dilatadas gracias a que el personal del lugar limpió la escena del crimen antes de que los peritos pudieran asegurarla. Una forma de violencia ampliamente conocida por los mexicanos.
Esta es una lectura que conocemos también muy mucho más difundida, que la violencia como una forma de terror teledirigido, ¿no? Porque el mensaje escrito en la carne de otros es muy, muy fácil de entender, ¿no? Y también como esta forma, como cierta gobernanza a través justamente de la violencia, de la necropolítica y de los mensajes literalmente escritos como en la carne o en la gramática corporal.
El rechazo al asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, es unánime, mientras que los cuestionamientos sobre inseguridad y crimen organizado no acaban con los pocos avances que ha presentado la Fiscalía Local sobre la investigación hasta el momento. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El juez federal William Horrick del Tribunal del Distrito Norte de California determinó que la práctica del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y el Servicio de Inmigración y Aduanas deben entregar los expedientes de casos de inmigración dentro del plazo establecido por el Congreso, en virtud de que la ley de libertad de información. El magistrado dijo que es un problema sistémico y que requiere un remedio integral y permanente. Según la abogada Franco, en un plazo de 60 días deben regresar esos documentos.
El juez encontró que el gobierno de los Estados Unidos ha estado violando sus propias leyes en no responder entre 30 días después que una persona sometió una solicitud formal vía FOIA para recibir su archivo inmigratorio.
Los afectados son 40,000 inmigrantes. La decisión del juez fue la respuesta de dos demandas colectivas de la Coalición Inmigración Americana, la Liga de la Alianza Nacional de Inmigración con Proyecto Noroeste de Derechos de los Inmigrantes. La información que tiene el gobierno de Trump sobre sus expedientes es muy importante y si no son regresados a tiempo, pueden perder sus casos.
El gobierno estaba tomando meses o años a responder a estas solicitudes. Y ahora con ese nuevo caso van a tener que acudir a sus propias leyes y responder entre 30 días después que una solicitud ha sido recibida. Esta es una gran victoria para nuestra comunidad inmigratoria.
Según informes de estas coaliciones de inmigrantes, gracias a la defensa legal, lograron ganar estas demandas. Sin embargo, aún hay muchas políticas antiinmigrantes que tienen que ser derribadas. Por ello, las organizaciones aseguran que seguirán luchando por los derechos de los más vulnerables.
Más de 40 organizaciones a nivel regional y nacional estamos luchando para que esta agenda proinmigrante con este nuevo gobierno sea de acción y no solo de palabras.
El nuevo gobierno de Estados Unidos, que entrará en enero del 2021, prometió que los inmigrantes son prioridad en sus primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, será una gran tarea reestructurar el sistema migratorio porque, como dicen las organizaciones proinmigrantes, está fracturado y el Congreso tendrá que aprobar cualquier cambio en política migratoria. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Las autoridades mexicanas anunciaron que la jornada de vacunación masiva contra la COVID-19 iniciará en México el 23 de diciembre con la llegada al país de las primeras dosis del antígeno comprado a Pfizer-BioNTech, que serán utilizadas para la calibración de la estrategia.
Eso tiene como propósito, ya lo explicamos, que los flujos de vacunas que van a ir creciendo mucho lleguen y ya esté todo preparado. Entre el día de mañana y el último día de enero, México va a recibir, es lo que nos confirman ahorita, 1,417,659 dosis. 1,417,659 dosis.
Para la jornada de vacunación se ha estado capacitando a personal de salud y de las Fuerzas Armadas, quienes llevarán la vacuna a todo el país, comenzando con el personal médico en primera línea de atención del nuevo coronavirus.
¿Por qué se hicieron esas sesiones de entrenamiento? Pues porque es una vacuna que requiere menos 70 grados para su manejo. Si no se cuida, entonces se va a tener desperdicio o problemas.
México compró unas 34 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y ya espera que en el primer trimestre del 2021 se pueda dar la autorización de emergencia a la de CanSino.
Todas las vacunas que se están desarrollando, las autoridades
regulatórias de reguladoras de cada país têm que revisar todas essas informações quando terminem todo o ciclo, e é um ciclo largo. Mirem que há ao redor de 200 projetos de vacuna. Até o momento só temos uma vacuna que terminou todo o ciclo e que já tem licença em Estados Unidos, em Canadá, em Reino Unido e agora em Europa. E há uma segunda vacuna, que é a de Moderna, que também já tem sua licença aqui em Estados Unidos e vai ter em Los Dias. Então, nadie está sendo licença sin revisar todo eso de manera muy detallada.
Según adelantó el canciller Marcelo Ebrard, el segundo embarque de las vacunas Pfizer-BioNTech llegará a México el 29 de diciembre. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En Perú, Santa Claus no solo trae regalos, sino que también atrapa delincuentes junto a uno de sus duendes en Navidad. Se trata de policías del Escuadrón Verde encubiertos que han encontrado la manera de sorprender a los criminales. Esta vez capturaron a los integrantes de una conocida banda de comercializadores de droga de un peligroso barrio en la periferia de Lima. Drogas, armas y pasamontañas fueron decomisados. La paciente labor de inteligencia determinó que el acceso al lugar era reducido, por lo que la única solución era el camuflaje.
Viendo el contexto de la zona, estando ya próximos a las fiestas navideñas, este sábado pasado organizamos el operativo y teniendo en consideración de que a inmediaciones se iban a realizar una chocolatada en otro lugar, una actividad propia por la Navidad, es que se nos ideó mimetizarnos como personajes de estas fiestas navideñas y disfrazamos a un agente Terna como Papá Noel y a otro como su duende, ¿no?
Los agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde realizan constantemente esas operaciones contra la venta de drogas, asaltos y secuestros, pero en diciembre lo hacen vestidos como Papá Noel si el caso lo amerita. Y aunque dicen que Santa Claus todo lo apunta y todo lo ve, los delincuentes muchas veces no aceptan sus fechorías, aunque él mismo se las muestre en video.
¿Eres tú o no? Si eres tú el del video, sí o no.
¿Viejo, el del video sí soy yo?
Si eres tú.
Yo soy yo. Que tú me estás diciendo que yo vendo.
¿Y qué estás haciendo en el video entonces?
¿Qué
estás haciendo en el video? ¿Regalando?
Estoy dando a los muchachos lo que me he encontrado. Yo.
Cada quien tiene el regalo que se merece.
El trabajo de mimetización del Escuadrón Verde de la Policía Nacional de Perú va más allá de épocas navideñas. En distintas épocas del año, estos agentes policiales utilizan varios recursos para luchar contra la delincuencia.
No es la primera vez que nos mimetizamos. Ya hemos hecho otros operativos donde el personal se ha mimetizado como vendedores ambulantes, comerciantes informales.
Los disfraces pueden ser hasta de técnicos de instalación de cableado telefónico. Todo vale con tal de pasar desapercibidos en los barrios y así despistar a los criminales antes de sus capturas. Eso sí, todas las intervenciones cuentan con la compañía de un representante del Ministerio Público que autoriza el ingreso a las propiedades. El policía Santa Claus amenaza con seguir atrapando criminales antes de continuar con sus tradicionales entregas navideñas. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La franja fronteriza entre México y Guatemala no cuenta con vigilancia por parte del gobierno federal, lo que permite, de acuerdo a especialistas, el ingreso de miles de migrantes centroamericanos, haitianos y otras nacionalidades que pasan de manera irregular al país. Comerciantes y ciudadanía señalan que no hay presencia de agentes migratorios ni de elementos de la Guardia Nacional, lo que provoca inseguridad en esta zona del sur de México.
Es muy bueno que el ejército mantenga sus límites porque cruzar por el río es algo ilegal, como le repito. Solamente cruzan las personas que no tienen no tienen moral, que tienen algo que ocultar, porque si están bien como personas, como ciudadanos, desde el lugar donde vienen, no tendrían por qué venir de ilegal.
En esta frontera sur A diario pasan miles de migrantes de distintas nacionalidades que se internan por los puntos ciegos y toman caminos de extravío hasta llegar a la ciudad de Tapachula, la cual se ha visto muy afectada por la presencia de estos migrantes.
Solamente cuando se ha escuchado y se confirman los rumores y la información de que viene una caravana, es cuando se montan operativos especiales, es cuando se coordina la federación con el Estado y los municipios, y de ahí se vuelven a olvidar del tema.
La ciudadanía y los comerciantes piden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que la vigilancia sea permanente para tener un mejor control en el tema migratorio.
Pues realmente con esta limpieza que está haciendo López Obrador en aduanas, en migración, pues tratamos de que ahora sí se pongan las pilas los de migración para, y todas las autoridades, ¿verdad?, tanto municipales, participen en una sola autoridad para revisar documentación y ver realmente y tener un censo real de quiénes son los que se quedaron a vivir aquí en la frontera, en Tapachula.
La frontera entre México y Guatemala no tiene en estos momentos vigilancia estricta para evitar el paso de migrantes irregulares. Esto ha provocado inseguridad en esta franja fronteriza, por lo que la ciudadanía pide al gobierno federal reforzar su vigilancia a través de la Guardia Nacional para controlar el flujo migratorio y darle seguridad a la población. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de la segunda vacuna de laboratorios Moderna. Este laboratorio usa la misma tecnología que la de Pfizer, la primera que se aprobó. Estas vacunas coinciden en contener un fragmento del material genético de la proteína del coronavirus. El fragmento le indica al cuerpo que haga copias de esa proteína y las use para entrenar al sistema inmunológico a reconocer y atacar el virus real. Según informes del gobierno federal, todas las dosis, ya sean Moderna o Pfizer, viajan acompañadas de un fuerte dispositivo de seguridad, integrado, entre otros, por el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, y deben ser almacenadas en refrigeradores cerrados con llave. Cabe señalar que la administración del presidente saliente Donald Trump, en colaboración con el Pentágono, facilitaron y aceleraron el desarrollo, la fabricación y la distribución de las vacunas contra el coronavirus. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga. Thank you.